RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les habla Harvey del Real González, docente del programa de Sociología, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Hoy seguiremos hablando sobre el movimiento social indígena. Para esto, nuevamente nos acompaña el profesor Camilo Cruz, profesor del programa de Sociología, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es maestro en Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y politólogo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Profesor Camilo, bienvenido nuevamente a Tramando Sentidos.
Bueno, un saludo, profesor. Un gusto poder estar con ustedes en otro espacio de diálogo.
Profesor Carlos, también bienvenido a esta nueva emisión de Tramando Sentidos. En la emisión anterior, el profesor cerró con los retos del movimiento social indígena. Ahora continuamos en esta emisión profundizando sobre las problemáticas, si se quiere, o los retos del movimiento social indígena en Colombia.
Cordial saludo al profesor Camilo y también, por supuesto, a nuestro director Harvey. Como bien lo decía, en la emisión anterior se consideraron varios aspectos relevantes sobre los movimientos sociales en general y sobre el movimiento indígena en América Latina. Una de las cuestiones que el profesor Camilo profundizaba era justamente la similitud en los procesos que se habían dado en los diferentes países de la región. Entonces convendría hoy hacer como un análisis retrospectivo sobre qué ha sucedido particularmente en el caso colombiano, desde cuándo se dan estas reivindicaciones organizadas, prolongadas, y cómo ha ocurrido ese desarrollo hasta la actualidad.
Frente a la pregunta, creo que es importante identificar algunas etapas. Creo que la primera etapa es este proceso de reconstrucción de la identidad indígena. Fue, digamos, muy importante ahí, digamos, la aparición de figuras como la de Manuel Quintín Lame, quien desde el suroccidente colombiano, los actuales departamentos del Cauca, del Huila y del Tolima, empieza un proceso de concientización de la posesión de las tierras a los aparceros o a los arrendatarios de tierras en las grandes haciendas de esta región como pertenecientes, como integrantes a comunidades indígenas, ¿no? No es que no lo supieran, no es que no lo practicaran, sino que vivía como esto escondido dentro de la identidad campesina, ¿no? Entonces empieza a haber un proceso de reconstrucción de la identidad, de valorización de la identidad, de la puesta en escena, sin querer decirlo como de una forma negativa, sino de identificarse, de revalorizar las prácticas, de reconstruir el conocimiento sobre la existencia de los territorios colectivos. Piénsense que más o menos desde 1850, desde el periodo liberal, se eliminaron los resguardos, entonces eran casi 50, 60 o 70 años en los que, digamos, la existencia colectiva había desaparecido y se vivía bajo la figura de hacendatario y de trabajador agrícola en arriendo. Entonces, digamos, viene este proceso de reconstrucción de la identidad indígena y la lucha por la posesión de la tierra, ¿no? La recuperación de las tierras. El segundo momento, que sería el momento que va desde los años 50 hasta los años 70, es la progresiva construcción de una organización colectiva, ya no fijado en una figura única, en la figura de un liderazgo particular, sino más bien la reconstrucción de identidades colectivas. Piensa en lo que además estos territorios fueron muy afectados por la violencia de los años 50, después muy afectados por la violencia de los años 60. Entonces es un proceso de reorganización en el marco de fuertes episodios de violencia, de una reivindicación por la tierra, en la cual se cruzaba el reclamo campesino con el reclamo indígena, y la progresiva reconstrucción de la identidad organizativa, ¿no? Entonces es una, digamos, un proceso de acumulación de fuerzas en el cual las comunidades indígenas fueron creando organizaciones para atender sus reclamos de una manera, autónoma dentro de cada comunidad, pero en general, digamos, muy unidas. Y en esto resulta particular la progresiva construcción de el CRIC, de la Organización de Cabildos Regional Indígena del Cauca, que digamos será uno de los procesos organizativos más fuertes de este periodo, ¿no? Habrán distintos procesos dependiendo de distinta comunidad, pero estos serán unos procesos organizativos más relevantes. Posteriormente, a partir de los años 80 y los 90, vendrá el reconocimiento efectivo de los derechos, ¿no? Entonces, una parte de las comunidades indígenas caería en el vórtice de la violencia armada, de la expresión armada, de los reclamos políticos. Se formaría una guerrilla particular, que sería el movimiento Quintín Lame, que, digamos, no sería un grupo armado muy grande, muy activo, pero que sí, debido a la apertura de negociaciones, jugaría un papel muy fundamental para traer a la mesa de negociación los reclamos indígenas. Y a partir de la desmovilización del Quintín Lame y de la toma de conciencia desde la institucionalidad nacional de la existencia de un reclamo particular, la inclusión de representantes indígenas en la constituyente, que este proceso, digamos, marcaría el punto fundamental para la inclusión en el orden constitucional de los derechos particulares de las comunidades indígenas.
Muchas gracias, profesor Camilo. Con estas palabras les invitamos a una pausa institucional. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, muchas gracias al profesor Camilo. Considero pertinente que profundicemos justamente en esta etapa de la nueva constitución y cómo se incorpora y se reconoce al movimiento indígena colombiano. A ver si es posible clarificar este asunto.
Bueno, digamos, dentro de todo el proceso constituyente, obviamente las comunidades indígenas fueron minoritarias, ¿no? No eran, digamos, el mayor bloque o la mayor bancada, sin embargo estaban, digamos, incluidas, y obviamente muchas de las personas que nos escucharán quizás no lo recuerden, no lo tengan tan vivo, pero creo que incluso a nivel cultural para el país fue, digamos, novedoso, impactante, tener la posibilidad de ver asambleístas que utilizaban sus ropas tradicionales, sus vestimentas tradicionales en los espacios de poder, ¿no? Entonces fue como, si bien era una bancada minoritaria, era la posibilidad del país de tomar conciencia de la existencia de las comunidades indígenas, no solo como un adorno, como una cuestión casi que artesanal que daba, digamos, cierta riqueza y la identidad, pero que no jugaba en la construcción del país, a verlos ocupar espacios de poder, ¿no? Entonces, digamos, ya simbólicamente hay un ejercicio de representación descriptiva que transformó la manera en que los colombianos entendíamos a nuestra sociedad. Y ya, digamos, en la expresión de derechos hubo una serie de ejercicios que permitieron, digamos, la ampliación de los derechos de las comunidades indígenas. ¿Qué tipo de ejercicios? Pues, por un lado, digamos, la inclusión de escaños en Senado y Cámara para comunidades indígenas, ¿no? Que esto, digamos, resultó novedoso en su tiempo. No, otros no, eran pocos los sistemas que tenían estos escaños particulares y que permitió a las comunidades indígenas, a los movimientos indígenas o a los partidos políticos indígenas ocupar espacio dentro del Congreso. Podemos estar de acuerdo o no con el funcionamiento del Congreso, del Legislativo, pero digamos que fue, digamos, la oportunidad de hacer constante la presencia de los congresistas indígenas en, digamos, dentro del Congreso, ¿no? Entonces ya se marcaba un espacio ahí particular. Otro de los temas fue el reconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas, ¿no? Un reconocimiento que ha sido bastante complicado, que apenas se ha dado en el marco de las de los cabildos, pero que, digamos, dejó pendiente el reconocimiento de la formación de municipios o departamentos e incluso de regiones indígenas, que es un tema que está pendiente. Pues eso se mencionó, la generación de entes autónomos más allá de los cabildos a nivel territorial, pero que no se ha traducido todavía en un marco institucional. Pero digamos que se reconoció la autonomía territorial, se reconoció la diversidad étnica del país, se dejó de hablar de una sociedad única, mayoritaria, católica, y se empezó a reconocer la existencia de diversidad y la existencia de derechos propios a las comunidades, ¿no? Entonces, digamos que se creó todo un marco de reconocimiento de derechos particulares a las comunidades y progresivamente la institucionalidad fue abriéndose al reconocimiento de estos derechos particulares, es decir, se crearon instituciones para tratar estos espacios, para dar estos reconocimientos, para canalizar los reclamos de las comunidades por vía institucional, ¿no? Entonces no es solo lo que está en la Constitución, sino cómo eso fue marcando, digamos, formas de reconocer. Y a esto hay que sumarle también el que el Estado colombiano se comprometió en reconocer instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, que reconoce las tierras colectivas y que reconoce el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas como parte de los derechos de las comunidades, ¿no? Entonces, digamos que, por un lado, acceso a la representación descriptiva de las comunidades indígenas, es decir, hacerlas visibles como actores políticos, por otro lado, el reconocimiento de unos derechos, y de otra parte, la construcción de una institucionalidad dirigida a la atención y al reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, no solo a partir de los reclamos locales, sino con la incorporación de instrumentos de derecho internacional.
Hay un tema muy interesante que tiene que ver justamente con las estructuras políticas surgidas a partir de estos procesos. Una de ellas que usted mencionaba, profesor Camilo, es el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, que sabemos que ha tenido pues una importancia a nivel nacional y una relevancia también en términos políticos. ¿Qué ha pasado con otras organizaciones indígenas y si se han generado mecanismos de cohesión que de cierta manera unifiquen el movimiento social indígena colombiano?
Bueno, hay algunos procesos de articulación general, digamos, incluso puede ver en algunos partidos políticos que en su momento, digamos, tuvieron una vocería más general, por ejemplo, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, entre otros, ¿no? Pero, digamos, es difícil pensar en una unidad porque los reclamos son muy variados, ¿no? Entonces, digamos, los reclamos por los reclamos y las estrategias, ¿no? Entonces, digamos, ahí los procesos del suroccidente colombiano han tenido históricamente mucho diálogo entre sí, especialmente el proceso organizativo del Huila, del Tolima, con el proceso organizativo del CRIC. Incluso se replica un poco la organización. Existe el Consejo Regional Indígena del Tolima, sí, como réplica de la lógica del CRIC. Sin embargo, debido a distintas particularidades, por ejemplo, ¿qué particularidades? Por ejemplo, el que las tierras agrícolas del Tolima y del Huila no son tan ricas como las del Cauca, la distribución del agua es mucho más difícil, ha habido, digamos, una fuerte presencia del Partido Liberal en estas regiones, entonces no son procesos tan organizados como los del Trico. Las autoridades de la Sierra Nevada, tienen otras dinámicas de relación con el orden nacional, son un poco más, digamos, dadas a la generación de consensos. Esto no quiere decir que sean pro gobierno o pro Estado, sino que generan más espacios de consenso. No es gratuito que simbólicamente se haya convertido en un espacio de la posesión presidencial el ir a la Sierra Nevada. Entonces, cada proceso organizativo, cada comunidad tiene sus propios procesos, ¿no? E insisto, esto no quiere decir que no hayan habido, digamos, espacios de cohesión, pero hay que entender que el mismo principio de la autonomía de las comunidades indígenas impide el que hayan procesos organizativos unificados, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, si bien la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, es un actor relevante a nivel nacional, es una confederación, ¿no? Es una agrupación de distintas comunidades e incluso dentro de ella no participan todas las comunidades indígenas del país. En nuestro caso es aún más complejo porque, digamos, ya en una discusión más antropológica e incluso lingüística, muchas de las comunidades indígenas no pertenecen a una misma familia lingüística, no hablan un mismo lenguaje, entonces tampoco tienen una tradición histórica común y eso hace que haya mayor autonomía o separación de los procesos. Entonces es mejor pensarlo de forma regional, aunque hay una convergencia a partir de ciertos reclamos como la autonomía de la tierra y el acceso a medidas de protección.
Muchas gracias, profesor Camilo. Les invitamos a una pausa institucional.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos entramando sentidos hablando con el profesor Camilo Cruz sobre movimientos sociales indígenas en Colombia. Para este último bloque me gustaría profundizar en el rol del movimiento indígena en el marco de la movilización social en Colombia y sobre este discurso negativo que gira alrededor del movimiento indígena. Entonces nos gustaría, profesor, que habláramos un poquito sobre esa persecución, si se quiere, hacia el movimiento social indígena. No sé si nos pueda ahondar un poquito sobre esto.
Vamos a tener distintas conexiones y distintos elementos ahí puestos, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que ocurre con, digamos, el rol del movimiento indígena dentro de estos reclamos? Pues, como diría Chantal Mouffe, digamos, en su definición de democracia, lo que ocurre con el movimiento indígena frente a otros reclamos de los movimientos sociales en Colombia es que, pues, hay una convergencia de reclamos, ¿no? Entonces, el movimiento indígena va a encontrar a veces en el movimiento estudiantil, a veces en el movimiento campesino, a veces en el movimiento obrero, digamos, formas de converger en los reclamos a la institucionalidad, ¿no? Se identifican luchas políticas comunes, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, como lo mencioné, hay una tradición histórica de conexión de la organización indígena con los movimientos de izquierda, debido a que fueron los movimientos de izquierda quienes primero los buscaron, quienes primero trataron de integrarlos políticamente, también, digamos, en una lógica un poco de búsqueda de una base social para los movimientos de izquierda, que si bien después van a haber profundas rupturas, sí mantiene ese diálogo, ¿no? Entonces, para ciertos sectores de izquierda es posible dialogar con los movimientos indígenas porque hay una conexión histórica, ¿no? De procesos de lucha histórica, que hace que haya esa posibilidad de concertación y de diálogo y de convergencia en los reclamos. Pero también, pues, es un reclamo transversal a la historia de nuestro país, el reclamo por la posesión de la tierra. Y esto hace que parte de las dinámicas de la construcción de paz en Colombia, parte de las dinámicas por la transformación del conflicto, pasen por la posesión de la tierra y por la posesión colectiva de la tierra para las comunidades indígenas, ¿no? Y es por esto, justamente, por esa conexión, que el movimiento indígena ha sido estigmatizado, ¿no? Acuérdense ustedes de algunos argumentos que dan ciertos actores políticos, que no mencionaremos ahorita, que dicen que los indígenas son los mayores terratenientes de Colombia, cuando, digamos, pues, la lógica no es esa, la realidad no es esa, sino que obviamente son uno de los mayores poseedores de tierras colectivas, pero ya cuando uno desagrega eso, entonces los habitantes del territorio, pues la cuestión es diferente, ¿no? Entonces, obviamente hay una estigmatización porque la posesión de la tierra es un punto fundamental de la lucha en Colombia, de la lucha política en Colombia, y pues hace que, digamos, un actor que reclama la posesión colectiva, que además ha tenido luchas históricas contra, digamos, hacendatarios, que además son actores de poder a nivel subnacional, pues sean vistos de esta forma. Y por otro lado, también porque en parte la autonomía de las comunidades indígenas pasa por, digamos, un mayor diálogo y un mayor proceso de concertación sobre la presencia de actores armados, legales y ilegales en el territorio. Y buena parte de las luchas de comunidades indígenas, sobre todo las que están en zonas de alta conflictividad, es por la autonomía o la no presencia de actores armados. Para cerrar también, es importante que resaltar que, por ejemplo, el movimiento indígena fue fundamental para el reconocimiento del movimiento afrocolombiano, y es del aprendizaje del movimiento indígena que se dio la lucha por la titulación colectiva de las tierras afro. Entonces, no solo es un espacio de concertación, no solo es un espacio que está metido en las disputas por la tierra, sino que además es un espacio de aprendizaje para otras comunidades étnicas.
Profesor Camilo, ya para ir cerrando esta misión, ¿qué retos considera que tiene el movimiento social indígena en Colombia en términos de prospectiva?
Bueno, pues digamos, hay una variedad de retos, ¿no? Un reto es la consolidación de los derechos de autonomía, ¿no? Como ver en los espacios institucionales cómo lograr que se garanticen estos derechos de autonomía que están en la Constitución, pero que todavía no se han hecho vigentes. Por ejemplo, las municipalidades indígenas, quizás la formación de nuevos departamentos indígenas e incluso, ¿por qué no?, la formación de regiones indígenas, ¿no? Que es también en parte la falta de consolidación de todo un proceso de descentralización que se plasmó en la Constitución, pero que no se ha hecho efectivo, que no se ha garantizado de la mejor manera. De otro lado, siempre va a estar presente el conflicto armado y las disputas por la tierra, y más aún con las transformaciones contemporáneas del conflicto, donde cada vez los actores se hacen más grises, más opacos, más difíciles de rastrear, y los intereses en los territorios se hacen cada vez más difíciles de rastrear, porque ya no es solo digamos el control territorial, sino es la actividad relacionada con el narcotráfico, las rutas de comercio, las rutas de actividades legales o ilegales. Todos estos, digamos, todas estas situaciones siguen siendo un reto para las comunidades, ¿no? Estar en medio de un conflicto o de situaciones de violencia que cada vez se hacen más grises. Y de otra parte, lo que habíamos mencionado en un episodio anterior, de cómo ir integrando reclamos divergentes, cómo ir profundizando esos diálogos divergentes con otras poblaciones excluidas o con otros reclamos de inclusión de derechos, ¿no? Por ejemplo, cómo integrar una agenda de mujeres dentro de la organización indígena, ¿no? Esto han habido fuertes disputas por digamos, el acceso al poder político entre las comunidades indígenas. Y esto no es solo una cuestión colombiana, es una cuestión regional. Piénsese, por ejemplo, en el caso de México. En el caso de México, la institucionalidad electoral nacional ha garantizado y ha obligado a las comunidades indígenas a reconocer a las lideresas mujeres como, digamos, capaces de ocupar los cargos de poder en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo incluir a las mujeres como actores políticos dentro de las comunidades indígenas? Esto igual varía dentro de cada comunidad. Piénsenlo ustedes, por ejemplo, en la actual embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, que es una lideresa de la comunidad arhuaca. Entonces, eso varía entre cada comunidad, o la existencia de senadoras mujeres, representantes de los Wayú o de las comunidades del Cauca, pero digamos esto varía dentro de las comunidades. Y también, digamos, la forma de dialogar con los procesos de globalización, con los procesos de urbanización, de cómo, más allá de la ocupación del espacio territorial, cómo integrar a las nuevas generaciones indígenas, más migrantes, más fluidas y más presentes en el espacio urbano, con la identidad indígena, ¿no? Y con la participación dentro de la comunidad indígena.
Profesor Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos en estas dos emisiones que nos permitió ampliar nuestra perspectiva frente a estos procesos de reivindicación de los pueblos originarios en América Latina y en Colombia. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo pronto nuevamente en Tramando Sentidos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.
Profe Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, profesor Harvey, y reiterar el agradecimiento al profesor Camilo Cruz.
Bueno, muchas gracias a Stephanie en el máster y a quienes nos escuchan. Les invitamos a continuar con la programación de Radio UNAD Virtual y nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.